Hoy es martes 9 de diciembre y comienza Acciones Teatrales Radio, un programa semanal de encuentro e información en torno al teatro promovido por la Asociación Anima Sur y realizado en los locales de la Radio Comunitaria Ecoleganés. Este programa está realizado por
Juan Muñoz, Concha Gómez
y por Cristina Guirado.
La música que hemos elegido hoy nos sirve para dar la bienvenida a José Manuel Pulido. Él es profesor de inglés, actor de la Compañía de Teatro Estable de Leganés y participante en los talleres de teatro y especializado en teatro irlandés. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Concha.
Muchas gracias por venir.
Nada, gracias a vosotros por invitarme.
Él le propusimos que nos hablase un poco sobre el teatro irlandés, que para nosotros yo creo que un poco más desconocido, pero también queríamos conocerte un poquito a ti. ¿Qué te impulsó a especializarte en teatro irlandés?
Pues a mí siempre me ha gustado el teatro. Cuando estaba allí en Cáceres, pues siempre me ha gustado hacer cosas en el colegio, de presentador de la gala de Navidad y todo eso. Y ya cuando vine aquí a Leganés, pues ya me empecé a meter en el mundo teatral, gracias a acciones teatrales y todas estas cosas. Y siempre también me ha gustado mucho el tema de Irlanda, porque estuve allí perfeccionando mi inglés. Y juntando un poco las dos cosas, pues cuando llegó la hora de hacer mi tesis doctoral, pues pensé en un actor irlandés y especializarme en el teatro de Irlanda, que tan desconocido es en España.
Bueno, pues vamos a entrar en materia, si te parece. ¿Cuándo surge el teatro irlandés propiamente dicho? ¿Y cómo son las primeras representaciones?
Pues el teatro en Irlanda comienza con el surgimiento de la administración inglesa en Dublín a principios del siglo XVII, es decir, en tiempos de Enrique VIII. Fue el propio Enrique quien, además de iniciar el cisma anglicano con Roma y mandar a ejecutar a varias de sus seis esposas, se encargó de perpetrar la invasión irlandesa.
Sí.
Prohibió la lengua gaélica, así como todas sus instituciones y cualquier manifestación pública de su ancestral cultura céltica.
Simpático el muchacho, ¿eh?
Sí, sí.
Simpático.
Luego, aunque parece que hubo también representaciones de obras sobre temas religiosos en Irlanda, en fecha como el siglo XIV, la primera ocasión que tenemos documentada es de una producción teatral, es del 1601, de Gorboduc, que suena así un poco raro el nombre, ¿no? Y fue presentada por Charles Blount, que fue un primer conde de Devon, o sea, un señor que tenía mucho dinero. Y la obra había sido escrita por Thomas Sackville, que fue el primer conde de Sorset, y Thomas Norton. La escribieron para Navidad, ya que se acercan las fechas navideñas.
Pues, ah, mira.
Y parece que se seleccionó porque era la historia de un reino dividido que cayó en la anarquía, lo cual era aplicable a la situación de Irlanda en la época de la representación. Y así, pues, Blum comenzó una moda y las representaciones privadas se hicieron bastante corrientes en las grandes casas de toda Irlanda. Hay que recordar que no toda la gente en aquella época tenía acceso al teatro, solo la gente pudiente.
Bueno, muy bien, ¿no? O sea, que el teatro también como un poco de mentalización para que la gente supiera lo que podía ser un reino dividido y demás.
Sí, un poco.
¿Y luego qué fue pasando a partir del 17?
Pues luego ya tenemos, llega la restauración de la monarquía en 1661 y luego hay grandes autores como son Oliver Goldsmith, Richard Sheridan, pero sin lugar a duda el siguiente dramaturgo irlandés de importancia después de Sheridan es Oscar Wilde. Seguro que todos le conocéis porque escribió Una mujer sin importancia, Un marido ideal y La importancia de llamarse Ernesto en 1895, que es su obra más conocida.
Sí.
Yo le conozco porque éramos coetáneos.
Ay, coetáneos.
Éramos de la misma época.
Pero usted,
época.
¿Cuándo ha ido Niceto a Dublín? ¿Cuándo ha ido?
Señora, que yo tengo una edad ya que... Pero sí, yo
vamos a dejar hablar al compañero, Niceto. Vamos a dejar hablar al compañero. Siga.
Entonces, Oscar Wilde dominó el teatro británico de finales de la época victoriana, ¿no? Sus obras destacan por la ligereza de su ingenio, pero también consiguió tratar algunos temas como los roles sexuales y de clase, así como la identidad y, como escribe él mismo, tratando las cosas serias con ligereza y las ligeras con seriedad. Entonces, los acontecimientos en la vida personal de Oscar Wilde, pues, superaron su éxito literario y en 1900 murió en París. Y sigue siendo una de las grandes figuras de la historia del teatro irlandés y sus obras se representan con frecuencia por todo el mundo angloparlante. Aquí en España no tenemos muchas representaciones de Oscar Wilde.
Bueno, pero la de la importancia de llamarse Ernesto...
Sí, yo creo que es a todos los años, ¿no?
Todos los años nos cae una. Pero bueno, sí que es verdad que además era conocido como poeta, ¿no?
Sí.
Una vida un poco difícil también, ¿no?
Sí, tuvo una vida bastante complicada y le jugaron malas pasadas sus amigos y sus compañías.
Vaya, hombre. Bueno, esta vida de los cómicos siempre tan accidentada. Bueno, y de hay vida literariamente hablando después de Sheridan. Bueno, hemos visto que llega al panorama Oscar Wilde y después.
Pues después de Oscar Wilde tenemos las obras dramáticas de Shaw, ¿vale? Que están muy influidas por Henrik Ibsen. Entonces, sus primeras obras políticas no fueron muy populares, pero dio un gran paso adelante con La otra isla. ¿Vale? Shaw fue extremadamente prolífico y su obra completa llena 36 volúmenes, que son ya muchos.
Madre mía.
Muchas de sus obras han caído hoy en el olvido. Pero hay un grupo de ellas, que incluyen Mayor Bárbara, Santa Juana y Pigmalión, que aún se representan con regularidad.
Sí.
No sé si sabéis que Pigmalión fue la base de My Fair Lady.
Uh-huh. Sí,
hecho
sí.
Que benefició a la Galería Nacional de Irlanda, pues Shaw dejó todos los derechos de autor de la obra a la galería.
Anda.
Y por eso la galería le premió con una estatua, ¿no? Que se encuentra en el exterior.
Uh-huh.
Y el premio Nobel lo recibió en 1924. Irlanda es un país que ha tenido muchos premios Nobel para ser una isla tan pequeña. Entonces,
lo que hace el clima, mantenerse en casa, sí, la niebla, te vuelve estudioso, ingenio, ¿verdad?
Sí, sí, la cerveza Guinness también, que contribuye.
Ah, también, efectivamente.
También contribuye a los efluvios literarios.
y bueno, pues, ¿qué nos puedes...? Yo creo que además, a ver, cuando hemos entrado, la gente que nos está escuchando, sí que le hemos dicho que tenía muchísima materia para hablar del teatro irlandés y el que además es un estudioso, nos puede ampliar muchísimas cosas más. Y te veo ciertamente con prisa. Y no te preocupes, nos parece de verdad muy interesante lo que estás diciendo. Además, ahora ya nos van sonando más los nombres y que al principio era un poco más difícil. Pero, ¿qué nos puedes contar a partir de esa época, de 1924? ¿Cuál es el momento álgido del teatro irlandés? ¿Qué otras cosas nos quieres comentar, tranquilamente?
Pues el momento álgido es en el siglo XX. El siglo uh-huh. XX vio un número de dramaturgos irlandeses destacados, y uno de ellos fue Samuel Beckett. Samuel Beckett es el más significativo de todos los autores literarios teatrales del siglo XX. Tuvo una larga carrera como novelista y poeta antes de su primera obra, que es la archiconocida Esperando a Godot.
Uh-huh.
¿Vale? Esta obra, junto a la segunda, Final de partida, es una de las grandes obras del teatro del absurdo. La obra de Beckett es fundamentalmente sombría y tiende mucho al minimalismo. Es decir, muchas de las representaciones de Samuel Beckett, la escenografía no cuenta con nada, solo con el trabajo actoral. Y, de acuerdo con ciertas interpretaciones, es profundamente pesimista acerca de la condición humana. Y de esta forma, pues con el tiempo, sus libros se hicieron más crípticos y más breves. Y ese pesimismo viene atemperado por un particular sentido del humor. Un particular sentido del humor entre algo negro y sórdido. Y algo de lo bueno que tiene Beckett es que destruyó muchas de las convenciones en las que se sustenta la narrativa y el teatro contemporáneo. Entonces se dedicó, pues, a desprestigiar la palabra como medio de expresión artística. Y creó, pues, una poética de imágenes, tanto escénica como narrativa. Por eso muchas de sus obras son bastante difíciles de leer, por todo ese juego de palabras que hay, por ese doble lenguaje. Uh-huh. Es algo complicado. Y luego, desde la década de 1970, pues, han surgido escritores, actores y directores que han marchado a Londres, a Broadway, a Hollywood para tener éxito. Entre ellos, pues, podemos mencionar, pues, a Roddy Doyle, Peter Sheridan, Brian Friel, Stephen Ree, todos esos. Y de todos ellos, pues quizás el más relevante sea Brian Friel, porque sus obras son claramente intemporales y retratan la vida rural de Irlanda. Es decir, sería como un Chekhov, pero en versión irlandesa.
Uh-huh.
Y a veces sus obras se asemejan un poco a las de Federico García Lorca, tipo La casa de Bernarda Alba. Entonces, las obras de Brian Friel tratan más la comunicación entre generaciones o entre países que se ven reflejados en sus obras.
Pero lo has comparado con Chekhov. ¿Es tan espeso como Chekhov? Porque, bueno, es verdad que Chekhov tiene cuentitos cortos que son muy tal, pero obras como Tío Vania y tal son verdaderamente pesadas. Entonces
No llega a ser tan pesado en ese sentido como Chekhov. Es mucho más dinámico, pero es también costumbrista como lo fue Chekhov. Mm-hmm. Trata un poco la Irlanda rural de la época y sobre todo las mujeres, por ejemplo, en el caso de Bailando en Lugnasa, las mujeres, esa sociedad matriarcal, que las mujeres no tenían prácticamente ningún derecho a nada, ni a divertirse, solo todo el día trabajando, mientras los hombres sí tenían derecho a ir a los bares y a todos eventos. Entonces es un poco así. También habla un poco de la inmigración irlandesa a Estados Unidos. en su obra Filadelfia que estoy, pues habla un poco de todos esos irlandeses que tuvieron que emigrar y todas las circunstancias que se encontraron allí cuando llegaron, sobre todo a ciudades como Boston, Filadelfia, y un poco la vida, ¿no?, dura del emigrante irlandés. Y a mí particularmente Brian Fill es uno de los que más me gustan, ¿vale? Porque las obras también son muy dinámicas, los diálogos son vivos, y a mí me recuerda mucho a la Extremadura profunda. Sí, sí, es decir, esa Extremadura profunda y esa Irlanda profunda tienen muchos puntos de conexión. Que con Brian Friel yo sí me siento identificado con sus personajes. Si extrapolo la historia de Irlanda a Extremadura o a cualquier pueblo rural de España, es decir, la obra tiene vigencia. Es decir, podían ser los personajes, podían ser nuestras abuelas o podían ser nuestras tías o incluso nuestras madres. Entonces, un poco ahí, esa es mi opinión personal acerca de Brian Friel.
Uh-huh. Bueno, pues como sabes, hemos comenzado una nueva sección. Se llama Teatro en las Sombras.
Espera un momento, Concha. Yo quiero hacer una preguntita.
Ah, sí.
Por ponerle en un apuro solamente.
Ah, venga, vamos a ello.
Porque la semana pasada, en la sección de actualidad, hablábamos de una obra que está actualmente en el Centro Dramático Nacional, del Testamento de María, que es precisamente de un autor irlandés. Yo no sé si lo conoces. Te lo voy a preguntar. Me está mirando con cara de susto. Se llama Colm Tóibín. No sé si tú has oído hablar de él, si... No.
No me suena. Lo que sí, aquí en España se representó una de El cojo de Innismen.
Sí.
Se representó con Marisa Paredes
y
una actriz que le dieron el Goya, Terele Pávez. Eran, porque no tenemos, desgraciadamente no tenemos la oportunidad de ver mucho teatro europeo aquí en España. Muchas veces también, y sirva desde aquí la crítica, porque se ponen muchas trabas a las representaciones con los derechos de autor y todas esas cosas. Entonces, los trámites burocráticos muchas veces impiden que podamos ver eso. Así que si alguno nos está escuchando...
Y puede hacer fuerza,
¿verdad? Y puede hacer fuerza, estaremos muy agradecidos.
Bueno, pues como estaba comentándote y sabes, hemos comenzado una nueva sección que se llama Teatro en las Ondas. Hoy contamos con la presencia de cuatro actrices y hemos seleccionado un fragmento de la obra que nos estabas hablando antes, Bailando en Lugnasa. Bueno, si te parece, vamos a dar paso a la lectura de la obra y bueno, luego vamos a hablar con las actrices y el actor que la representa y nada, y volvemos a...
Perfecto.
A mí me gustaría, yo creo que es un sentimiento de todos, que en un momento más relajado y ya con tiempo nos vengas en otra ocasión a hablar de este tipo de teatro o, bueno, pues de algún otro apunte que tú nos quieras hacer sobre el tema.
Sí, yo estaría encantado de volver cuando os plazca a vosotros.
Estupendo. Pues muchas gracias.
Cuando echo la vista atrás, diferentes recuerdos me asaltan. Conseguimos nuestra primera radio sin cables aquel verano. Bueno, una especie de radio. Y eso nos obsesionó. Y como llegó, cuando agosto estaba a punto de empezar, mi tía Aggie, la bromista de la familia, sugirió que le pusiésemos un nombre. Ella quería llamarlo Lug, como el dios celta de la cosecha, porque antaño, el 1 de agosto, se celebraba la Lugnasa, que era la gran fiesta de la cosecha. Pero la tía Kate, profesora y una mujer muy correcta, dijo que sería un pecado bautizar un objeto inanimado. Así pues, nosotros le llamamos Marconi, porque ese era el nombre estampado en el receptor. Y unas 3 semanas antes de que consiguiéramos aquel aparato, el hermano de mi madre, mi tío Jack, regresó de África, por primera vez desde que se fue. Durante 25 años había trabajado en una colonia de leprosos allí, en un remoto pueblo de Uganda. Y ahora, con los 50 recién cumplidos y con una mala salud, había regresado a Ballybeck para morir. Y cuando viene a mi mente aquel verano, estos dos recuerdos están muy unidos. El aspecto físico de Jack, encogido por la malaria, y mi primera alegría por la magia pura de aquella radio. Y veo a mi madre y a sus hermanas cogerse de las manos y bailar espontáneamente, riendo y gritando como adolescentes emocionadas, a la vez que la figura triste del padre Jack se arrastraba, de habitación en habitación, buscando algo, pero sin saber qué. Y aunque por aquel entonces yo era solamente un niño de 7 años, tenía la sensación de que las cosas estaban cambiando demasiado rápidas ante mis ojos.
Chris, por favor, encienda Marconi.
Te lo he dicho una docena de veces. No tiene pilas.
Sí, tiene. A mí me funcionó hace un rato.
Si no le ponemos una batería nueva, ¿no podremos bailar?
Oye, ¿y no sería maravilloso si todas nosotras fuéramos?
¿Ir? ¿A dónde?
Pues al baile de la cosecha, claro.
¡Ay!
Pues como hacíamos antes, todas vestidas elegantemente. Ay, yo creo que iré.
Yo también iré, allí. Iré contigo.
Ay, por amor de Dios, ¿no estaréis hablando en serio?
Claro que sí, deberíamos ir.
Pero, ¿tienes idea de cómo va a ser eso? Andar con mocosos impertinentes a los que di clase hace años y con toda esa gentuza del campo.
Pues a mí me apetece.
¿Qué te parece, Kate?
Ay, tienes un hijo de 7 años. ¿Se te ha olvidado?
Tú, Chris, podías llevar aquel vestido azul mío. Tienes buen tipo y hace juego con el color de tus ojos.
¿En serio? Dios, Aggie, podría bailar sin parar toda la noche, toda la semana, todo el mes.
Ya, ya. ¿Y quién cuidará del padre Jack?
Y tú, Kate, estarás preciosa con aquel vestido de algodón que te pusiste para la confirmación el año pasado. Estás muy guapa con él. Y también puedes llevar mis zapatos marrones con los tirantes cruzados.
Esta es una conversación tonta. No podemos ir.
No intentes pararnos.
Sí, nos vamos.
Creo que estamos locas. ¿Es eso? ¿Estamos locas?
Uy, cuesta 4,60 entrar.
Pues yo tengo 5 libras ahorradas. ¡Os llevaré a todas!
¡Espera!
¿Hace cuántos años que no vamos al baile de la cosecha? A cualquier baile. No me importa si son jóvenes, si están borrachos, sucios, sudorosos. Quiero bailar, Kate. Es el festival de la Lugnasa. Solo tengo 35 años y quiero bailar.
Lo sé, Aggie, lo sé. Siempre lo mismo. No sé si...
Está decidido. Las chicas Mundi, vamos al baile. Todas juntas.
Como solíamos hacer.
Como solíamos hacer.
Madre mía, Aggie, te quiero muchísimo. Más que a las galletas de chocolate.
Las hermanas siguen haciendo sus labores en la cocina. Amasan y están alegres porque ya saben que el baile las sacará de su monotonía y ya nada será lo mismo.
Han interpretado esta escena por orden de intervención Juan Muñoz, Cristina Bocho, Hernán Herranz, Mercedes Angulo y Mari Carmen Adán. Bueno, ¿qué os ha parecido interpretar en la radio?
Pero todas a la vez no, o sea, vamos,
sí, es que
poco
igual,
a poco.
Organicémonos.
Igual no se le escucha.
Bueno, a mí me ha encantado, yo la parte que he hecho me ha gustado mucho.
Hombre, a mí personalmente ha sido una experiencia muy divertida.
¿Y a los demás? Venga, chicas, que tenemos aquí los micrófonos.
Sí, bueno, la verdad es que ha estado muy bien, es una experiencia, la verdad, pero siempre hay nervios, ¿no? Y casi que no lo disfrutas porque estás ahí cuando me toca.
Además,
¿no?
Muy rápido todo.
Sí, casi no te enteras.
Sí, pero ha sido estupendo, una experiencia nueva y muy emocionante.
Ya para la próxima nos traemos con una cosita un poco más larga quizás, ¿no? Para mí me ha sabido a poco, Atenas.
Sí, a mí también.
Bueno.
Se ha pasado volando.
Bueno, ¿y tú cómo lo has visto aquí, el especialista en teatro irlandés?
Estoy muy bien, muy bien. Además de ser compañeras, son muy buenas, tienen muy buenas voces, son muy buenas actrices.
Bueno, yo quiero preguntaros una cosa. ¿Qué veníais buscando a un curso de teatro y qué os habéis encontrado aquí? Uy, me ha adelantado con mi pregunta, Cristina, me está mirando con mala cara. Olvidad esta pregunta que he hecho yo. Vale, sí. Y Cristina, ¿no tendrás algo que preguntar, quizá?
Bueno, no pasa nada, que conteste a eso, no pasa nada.
Bueno, pues venga, ¿qué venís buscando al curso de teatro y qué os habéis encontrado aquí? Venga, vamos por partes. Mercedes empieza.
Para que los oyentes sepan quiénes son.
Va a empezar Mercedes Angulo.
Bueno, pues yo este año es la primera experiencia que tengo con teatro. Yo nunca había hecho ningún curso. Y bueno, básicamente yo me apunté porque quería probar algo nuevo. Siempre me había gustado el teatro. Y la verdad es que me está gustando mucho porque no es solamente el rato que pasas, ¿no? Las 2 horitas estamos juntos aprendiendo cosas, divirtiéndonos y tal, sino es que realmente desconectas totalmente y es como luego... Nosotros estamos los miércoles y ya la semana es como que, bueno, ya pasa mucho más rápido y, bueno, es que está muy bien, sí.
¿Tú, Mari Carmen?
Bueno, a mí el teatro me había gustado de toda la vida. Nunca pensé que podría llegar a incorporarme en algún sitio, hablando de teatro. Y bueno, en los talleres yo busco pues perder un poco la timidez que me sobra, que se me cae por todos los poros. Y luego ha sido estupendo también compartir con el grupo, porque no hay sexos ni edades, ni yo creo que yo me siento uno más, yo tengo una cierta edad y la mayoría son más jóvenes, pero la verdad es que yo allí me olvido, yo soy una más y no sé, es vivir otra vida. Yo empecé un poco en los talleres, luego pasé un poco a la compañía, ahora sigo en los talleres porque pienso que me da soltura, me da frescura, que a la hora de interpretar un papel copio mucho de los jóvenes que están a mi alrededor, porque los veo más espontáneos, más frescos, sin tantos complejos ni tantas como la gente mayor.
Bueno, entonces, te da, pero tú también aportas muchísimo, tengo que decirlo.
Bueno, yo no sé lo que aporto, pero wow, a mí, pero yo recibo muchísimo y por eso sigo y estoy encantada de estar entre todos.
Enar. Bueno, y las demás, vamos, sí, claro, venga, chicas, vamos a animaros un poco. Enar.
Bueno, yo coincido un poco con Mari Carmen con lo de la timidez. Yo soy muy tímida y el teatro para mí era un reto, ¿no? Y es verdad que te ayuda a vencerla, porque estás en el escenario a lo mejor y no eres tú, eres tu personaje y haces cosas que no pensabas que pudieras hacer. Y luego lo que es el ensayo, las horas de clase, como dice Mercedes, es muy divertido, la convivencia que tenemos todos los días, y la verdad que es una experiencia que yo se la recomiendo a cualquiera. Son 2 horas de desconectar y te vas a casa como nuevo.
Cristina.
Pues yo es que me apunté hace 6 años con mi hermana. Fue una decisión en conjunto porque lo típico que dices, bueno, ¿qué hacemos? ¿Hacemos algo juntas? ¿Nos apuntamos? Y en un principio era porque nos gustaba, pero también un poco pretendíamos que nos ayudase a nivel laboral, porque sí que es cierto que a la hora de las reuniones o de presentaciones, pues siempre al final estás interpretando un papel y al final pues te engancha. Esto, el subirte a un escenario te engancha. Y sí que tiene razón Mercedes cuando decía que cuando vas allí las 2 horas de clase desconectas del día a día y además es verdad, sales como renovada, no sé, es verdad que se te hace la semana más corta.
¿Queda José Manuel?
Ah, yo también.
Sí, venga, ya que estás aquí.
Pues para mí el teatro es que es mi pasión. Es decir, yo a la gente del teatro la llamo la familia del teatro. Sí, también viene un poco por deformación profesional, ¿no? Al estudiar una carrera de letras como filología, pues leemos mucho y teatro y aparte de teatro otras cosas, ¿no? Pero yo siempre he sentido ese gusanillo, entonces ya cuando tuve la oportunidad de incorporarme a los talleres de teatro, pues digo, esta es mi oportunidad. Llevo ya 6 años, estoy encantado, espero que sean muchísimos más. Sigo los talleres, he estado con la compañía ahí viajando por algunas partes de España, ¿vale? Como Ávila o por ahí. Y
ahora que dices esto, gente de esa obra de teatro nos ha escrito para darte la enhorabuena por el buen discurso que has hecho. Así que transmito las felicitaciones del grupo de Escenas Inconexas.
Luego le invitaré a una cerveza al terminar.
Muy bien, fenomenal.
Bueno, y qué, a ver, eso ya lo pregunto yo. ¿Qué objetivos os marcáis para este curso de teatro? A ver, para este año, ¿qué objetivos que queréis hacer?
Bueno, pues si la mía han tardado en responder, Concha, esta que es más complicada, ya verás.
Pero a nivel personal, venga.
Pero a ver si...
sola cosa, ¿qué quieres?
Bueno, pues es que es complicada la pregunta, ¿eh? Nos piden que lo digamos ahora, pero bueno, yo creo que si tendría que elegir una palabra, yo diría que sobre todo divertirme y, uh-huh, y bueno, y poder un poco meterme, ¿no?, en el mundo del teatro y bueno, a ver cuando extraemos nuestra obra que estamos preparando, todavía no hemos empezado, pero ya sabemos de lo que va a ir, así que estamos con ilusión y bueno, a ver qué tal.
¿Alguien más añadir algo? A ver, esas cosas.
Yo a Cristina la he visto con mucha ganas de hablar. Vale,
no, yo ya había pensado que dependiendo de lo que contestemos aquí, que nos das un papel, otro papel.
Ah, mira, eso no me lo había planteado, pero es hora de plantear.
Hacer de piedra.
Bueno, yo siempre haré de piedra, no te preocupes. No, hombre, subirte a un escenario, ¿no? Al final, aunque siempre decimos que lo que nos gustan son los talleres, que es verdad que nos gusta y que siempre aprendes y que siempre te aportan algo nuevo, al final es que... Es que nos gusta subirnos, claro, a un escenario. Claro,
se
el objetivo, sí. Se o sea, la tensión está de venga, ya.
Pues yo creo que como le hemos quitado a Cristina sin querer varias preguntas, yo pienso que esta parte ya nos la puede hacer Cristina perfectamente, ¿no? Vamos, Cristina. Ay,
Bueno, pues antes de despediros, daros las gracias por vuestra participación en el programa y agradecer desde aquí al resto de alumnos que participasen tan activamente en los ensayos en esta escena.
Bueno, pues vamos a seguir con el programa. Muchas gracias, chicos.
Se le van a uno los pies con esta musiquilla. Mientras estábamos escuchando todo esto, estábamos hablando con Niceto de lo que ha sido el teatro para la radio durante años, ¿verdad? ¿Verdad, amigo Niceto?
Pues sí, señora Concha, sí. Es una cosa muy bonita. Yo me acuerdo antaño que teníamos las radionovelas. Bueno, usted por su edad igual sí sabe lo que es toda la familia alrededor de la radio. Eran unos momentos espectaculares. ¿Usted de cuál se acuerda?
Pues yo directamente sí que he oído Pedro Perico y Periquín.
¡Ay!
Sí, cuando se cenaba sin televisión y mi padre ponía la radio y era yo pequeñita. Y a mi madre la he oído hablar de seriales radiofónicos.
La radio es que tiene muchas ventajas, porque tú te la puedes poner, te puedes poner a hacer cosas y no pasa nada. No es como la tele, que claro, uno se tiene que quedar ahí delante.
Bueno, luego también yo, Niceto, tengo que discrepar, porque yo soy de una generación que oyó por radio a Joaquín Luqui. Y yo recuerdo cuando oía esa voz, que estaba enamorada de él, decía, este tío tiene que ser alto, guapo, unos ojos inmensos. Y el día que la televisión me lo presentó, dije, esto, bueno, es un buen profesional.
Fue una de las mayores decepciones de España.
¿Verdad, sí, Joaquín Luqui? Sí. Qué voz.
Bueno, pero que yo he venido sobre todo para escuchar a esa voz tan tranquilita, ¿eh?, que tiene esta muchacha tan mona que me da siempre un bocadillo de jamón. Además, que aquí hace buena temperatura.
Muchas gracias, Niceto.
Ya no estoy guapa. Entonces, ¿tú nos querrás contar algo hoy?
Pues sí, hoy voy a hablaros de... Bueno, vamos a empezar con mi sección, que hoy he preparado un efímeres a petición de nuestra compañera Sagra. Un saludo, Sagra, por tu idea. Y también voy a contar una anécdota de un personaje muy importante para el teatro, que quizás nos sorprenda a todos. Así que, Juan, enchufa la música. Bueno, pues como decía, un 9 de diciembre como hoy, de 1957, nació el actor de televisión, teatro, cine, director y doblador de voces, José Luis Gil Sanz. ¿Sabéis quién es?
Pues no.
Es, por el papel más conocido, Juan Cuesta en la serie de Aquí no hay quien viva.
¡Ay, qué felicidades, felicidades!
Pero...
¡Qué bonito! Para los que compartimos nombre y apellido con él, sí. ¡Qué tan bueno esto!
Sí.
Bueno, pues este señor, aunque ha sido conocido por Juan Cuesta, en realidad lleva siendo doblador desde 1970 y ha doblado actores como Patrick Swayze, Tim Allen, Hugh Grant y Woody Harrelson. Así que no es
Madre
cualquier
mía,
cosita.
Hugh Grant. Cuando digo yo que te enamoras de una voz.
Bueno, este señor fue actor infantil y participó en temporadas infantiles en el Teatro Español y en el Teatro de la Zarzuela. Y con solo 20 años fue contratado en exclusiva por los estudios de doblaje EXA de Madrid. Ahí ha hecho las voces de muchas películas de Walt Disney, como Tarzán, la trilogía de Toy Story, Buscando a Nemo.
Ay, sí, yo me acuerdo en Buscando a Nemo.
Y de series de televisión como La Abeja Maya.
A ver, por cierto, tenéis todos los micrófonos, o sea, quiero decir, podéis hablar en cualquier momento, si hay algo que contemos que os inspire y tal, no pasa nada, esto puede ser participativo.
Bueno, cuéntanos.
Bueno, en teatro ha hecho varias obras, como Tres versiones de la vida, de Yasmira Reza, Salir del armario, de Francis Weber, Ser o no ser, de Ernest Lubitsch y Fuga, de Jordi Galcerán. En 2012 debutó como director de cinematográfico con el corto Entre cartones, que es un cuento urbano sobre la indigencia, protagonizada por Carolina Noriega y por el propio Juan Luis. Tiene varios premios, entre ellos el mejor actor protagonista en la serie de televisión Aquí no hay quien viva, en el año 2006. También... Bueno, y vamos a la anécdota, porque bueno, ya os he contado varias cosillas. Vamos a ello.
Aquí, como veis, en cuanto miramos el reloj, todo el mundo se pone las pilas y entra una energía.
Bueno, os voy a hablar de Lope de Vega, ¿vale?
Lo que anoto es que hemos echado una cabezada. Cristina, yo me estaba gustando mucho, no sé por qué has cortado.
Bueno, pues Lope de Vega, aparte de ser uno de los famosos poetas y dramaturgos del siglo de oro español, no solo fue conocido por su abundancia de obras, sino por también sus interesantes amoríos, de los cuales se le reconoce una descendencia de 15 hijos.
Y actuaba también.
Y actuaba, este hombre era polifacético y además actuaba por todas partes.
Con 15 hijos, bueno, a ver, Juan, o sea, a unas obras de 3 horas que duraban entonces...
¿Pero no crees que este señor iba a estar en casa cuidando a los hijos?
No. Claro, no.
Le ponía las semillitas, mamá, y luego ya...
Ya, luego ya.
Si iba a hacer una lo cosa, que fuera.
De 15 minutos y lo otro son 3 horas.
Pues perdona, imagínate.
Cristina. Bueno, pero la anécdota es que en su lecho de muerte, cuando ya le confirmaron que iba a morir y que era su momento del adiós, él dijo, pues ahora ya puedo decirlo. Nunca he podido soportar a Dante. Me da náuseas.
Fíjate.
Esas fueron sus últimas palabras.
Bueno. Y oye, ¿y alguna novedad? Cuéntanos antes de irnos, Juan. Porque sí, ahora meter claro. un corte de música, nada, vamos. Pues con yo, ganas de saber cosas.
Pues lo voy a meter, Concha. Luego lo bajo y hablo encima de la música, ¿te parece?
Me parece lo que tú mandes. De Fuente. Este hace de Fuente.
Contaba con ello. Pues es que yo solamente os tengo que hablar de un tema, porque es que no hay más temas esta semana. Este viernes tenéis que estar todos en el Centro Cultural Julián Besteiro a las 7:30, porque estrenamos la obra de teatro El Crimen como una de las bellas artes de Carlos Ernesto Santos, un escritor salvadoreño que ha sido el ganador del 11º certamen de teatro mínimo Anímate Sur. Lo interpretan nuestros compañeros Pablo Martín y Juan Manuel Núñez. Y lo dirige nuestra queridísima Concha Gómez. ¿Quién va a estar en la gala? Pues en la gala la va a presentar Kitty Mamber y seguramente venga o el embajador o el agregado cultural correspondiente de nuestro amigo Carlos Ernesto. Así que ahí os esperamos a todos. Y poco más. ¿Veis cómo yo con musiquita podía hacerlo, Concha? Hombre,
muy bien,
ya.
Muy bien, es verdad, te ha quedado además precioso.
Hombre.
¿Escuchamos un poquito del tango venga. Y seguimos?
Aferrado a mi butaca como una lapa, a mí nadie me despega.
Bueno, una pena, nos queda ya tiempo. Si es que esto se nos hace corto para vosotros. Fijaros que íbamos a leer un mail que nos ha enviado Angélica Corral, pero lo vamos a dejar para el próximo día.
Bueno, el próximo día no, porque es el especial Navidad, Concha. Si es
pero este mail es muy bonito en Navidad.
Bueno, pues venga, en Navidad, Angélica, te esperamos el próximo...
Angélica, te escucharemos. Sí. Te escucharemos. ¿Y qué más cosas tenemos que contar?
Bueno, yo voy a contar que la música que hemos elegido y para despedirnos está relacionada con nuestro amigo Juan Manuel, es un homenaje a él por una cosita que hizo él hace poco en teatro, entonces así nos despedimos con esa música y ya, eso era todo lo que quería decir, ahora la escucháis. Y bueno, hoy tenemos el estudio lleno de gente, madre mía.
Es que es uno de nuestros objetivos, que esta emisora sea vuestra casa.
Y el otro es sentir que cada martes estáis ahí, con nosotros, con la oreja pegada.
Acciones Teatrales Radios, el próximo martes más y mejor.
O
al menos lo intentaremos,
sí.
Hasta el próximo martes.
Soñar lo imposible, soñar. Vencer al invicto rival. Sufrir el dolor insufrible. Morir por un noble ideal, saber enmendar el error, amar con pureza y bondad, querer en un sueño imposible, con fe una estrella alcanzar. Ese es mi afán y lo he de lograr. No importa el esfuerzo, no importa el lugar. Saldré a combatir y mi lema será defender la virtud aunque deba el infierno pisar. Porque sé que si logro ser fiel será
este mundo mejor, porque yo, sin rendirme jamás, busqué en mi sueño imposible.